Está Óscar Orué, viceministro de Tributación. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día para... Creo que está Fito ahí con ustedes.
Está sí. Fito y está Carlín.
Carlín, bueno, a todos, saludos.
Óscar, ¿cómo es esto de que se va a prorrogar el plazo para poder hacer la liquidación del impuesto a la renta personal?
Bien, ahí lo que hay que aclarar, Luis, es que el Colegio de Contadores del Paraguay solicitó básicamente la prórroga de la declaración jurada informativa, que en este caso son los libros Aranducá, que sirven a los efectos de control. Lo que no se postergó es la declaración jurada determinativa, que es el formulario 104, que el vencimiento sigue siendo el mes de marzo de 2020. Entonces, la declaración determinativa al formulario 104 se tiene que presentar en marzo, vence en marzo, y la postergación lo que corresponde a los libros Aranducá, porque, bueno, ellos manifestaban que las cargas es muy lenta, porque se tienen que hacer uno a uno las facturas del año 2019. Por lo tanto, eso prorrogamos hasta junio de 2020.
A ver, la declaración, para decirlo en términos cristianos y sencillos, Óscar, ¿la declaración es la declaración de ingreso?
Sí, la declaración, formulario 104, es la declaración de ingreso y gasto así en forma general. General. En forma... por decir una forma, es el resumen.
El resumen, claro. Tanto ingresé, tanto gasté.
Claro, gasté. La suma total de mi gasto fue tanto y la suma total de mi ingreso fue tanto. Mi renta neta es tanto y yo tengo que pagar
sobre
tanto
esto. Impuesto. Ok, el libro es el detalle.
El libro es el detalle y el libro es factura por factura. La carga se hace factura por factura con todas las documentaciones, o sea, la información de toda la factura, el número timbrado, el concepto, el monto,
o sea, lo que hay es más
de la factura.
Entiendo. Lo que hay es más tiempo para poder cargar toda la documentación que es la que da cuenta de ese ingreso y gasto, que respalda el gasto que vos estás declarando.
Sí. Los contadores critican, bueno, algunos, ¿verdad? Porque otros están contestes con la determinación, pero algunos dicen, ¿cómo vas a una cosa sin la otra, verdad? En realidad, en los libros Aranducá tienen un objetivo que es el control. Sin embargo, el formulario tiene un objetivo que es la determinación. Entonces, esa es la diferencia y por eso hicimos esa prórroga. De hecho, Luis, el año pasado ya hicimos esa prórroga y ellos tuvieron también conteste porque es muy lento la carga. Y lastimosamente, algunos contribuyentes le pasan a sus contadores a última hora. Y eso genera problemas y después, bueno, hoy vamos a tener una reunión con el Colegio de Contadores a la tarde y, bueno, a lo mejor mañana, en base a la reunión, vamos a ver el tema de los intereses, la mora y eso que puede generar una rectificación.
Por ejemplo, eso te iba a preguntar,
en marzo un monto y al final tenía que haber sido otro monto porque en junio vos terminaste de cargar. Bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora esta tarde con el colegio.
Porque hoy, en teoría, si vos querés hacer una rectificación, tenés que pagar una multa, ¿verdad?
Correcto. O sea, la rectificación no cobra multa. Ahora, si vos la rectificación hace que tengas que pagar más impuestos, lo que va a hacer es, si ya venció tu obligación, te va a generar mora e intereses.
Bueno, entonces lo que van a plantear, supongo, si es que le van a dar más tiempo para presentar los libros con los detalles de los gastos que uno declara, si es que hubo error y al final cuando se hace la sumatoria resulta que es menos gasto, que no tengas que pagar ese interés.
Exactamente. Eso es lo que hoy vamos a discutir con el colegio a la tarde.
Correcto. ¿Cuándo vence? O sea, el plazo es para declarar lo que tenés que pagar, pero a partir de ahí hay diferentes formas para poder pagar el impuesto, ¿verdad? Creo que se puede pagar en cuotas, etcétera.
Sí, así mismo.
No, es que creo, se puede, pues yo pago en cuota siempre también mi impuesto a la renta personal.
Sí, la mayoría hacemos eso, fraccionamos 8 o 12 meses.
Y los cambios que se introdujeron, Óscar, el caso, por ejemplo, del famoso simple y resimple, en donde tendrían que entrar ya pequeños comerciantes, hasta vendedores ambulantes, etcétera. Eso, ¿cómo, cuándo va a empezar a, por decirlo así, no sé, saldrá gente de tributación a ir a hablar con esta gente y explicarle cómo es el sistema, que no es complicado, que no tengan miedo, etcétera? ¿Cómo se va a hacer eso? Porque lo que hay es muy poca información. Yo sé que ustedes dieron toda la información, pero convengamos en que los paraguayos ni cuando leemos lo nada, y menos todavía si se trata de impuestos. Entonces, ¿cómo se va a hacer para que la gente entienda de qué se trata y ayudarlo en tal caso a entrar, verdad?
Sí, nosotros estamos ahora, Luis, en una campaña de concienciación y capacitación. En la siguiente semana vamos a estar lanzando un sistema de educación tributaria a través del sistema Marangatú. O sea, vos vas a poder inscribirte a hacer un curso virtual o presencial y te van a pedirte un certificado. Es como un tutorial ahí que te va a servir para poder capacitarte. Nosotros seguimos con las charlas a nivel nacional, inclusive vamos a todos los lugares para poder concienciar este año con relación a lo que es simple y resimple, pero principalmente resimple. No vamos a emitir sanciones, o sea, no va a haber multas. Yeah. Todo este 2020 es un año de concienciación y capacitación. Recién 2021 vamos a estar analizando el tema de las sanciones. Así es que no hay que preocuparse, hay cada vez más gente que viene a inscribirse a tributación, inclusive dentro de nuestras estadísticas. Ya tenemos una superación de 40% con relación a la cantidad de contribuyentes que atendimos mensualmente el año pasado. El promedio de atención en el 2019 era de 5.000 atenciones de contribuyentes por mes en cada local, y hoy tenemos 7.500, ¿verdad? Atenciones.
A esta altura del año. Ahora, Oscar, ¿cuánta gente se anotó ya? Para simple y resimple.
Y para resimple hay 600 personas en esos dos meses, ¿verdad? Y eso es porque es optativo. El resimple es optativo. Porque la migración de impuesto a la renta al pequeño contribuyente se va directamente al simple. Sí. ¿Verdad? Y del simple vos tenés opción de mudarte al resimple hasta el 30 de octubre de 2020.
30 de octubre del 2020. ¿Y ustedes estiman que cuánta gente podría entrar en el resimple?
Y yo estimo más o menos 20.000. O sea, Nosotros estamos haciendo los análisis y eso va a durar más o menos 2 años, la concienciación.
Ya.
Porque hoy, por ejemplo, están discutiendo el tema de los yuyeros, ¿verdad? Del 2003 que los yuyeros tienen que ser obligados a pagar el impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Ahora se facilita, sin embargo, y algunos salen a decir como que por primera vez van a pagar. Entonces son cosas que tenemos que aclarar y que mostrar.
O sea, en realidad lo que van a hacer es formalizar. Siempre debieron pagar, ¿verdad? Pero claro, con lo que claro, dicen es que no le pagamos, no le cobramos al que trae contrabando y le vamos a cobrar al pequeño. Pero bueno, en realidad la formalización es una buena... es un buen negocio para ellos. Lo que pasa es que hay que explicarle que es un buen negocio, ¿verdad? Y hay que generar condiciones para que sea un buen negocio. O sea que, por ejemplo, atado a que vos entraste al resimple, que haya acuerdo, por ejemplo, con casas de crédito y que haya créditos formales ya, por ejemplo, para ellos. Sería, creo que se puede estimular así. ¿Cómo?
Con el Banco Fomento estamos trabajando
eso. Fantástico, fantástico. O sea que yo creo que eso es lo que falta probablemente difundir más, Oscar. O sea, decirle, la vendedora de yuyo que entra en el resimple automáticamente va a poder acceder a un crédito del Banco de Fomento. Hoy está tomando préstamo.
Nosotros hicimos un convenio hace poco con el Banco Nacional de Fomento y estamos trabajando directamente con ellos en varios aspectos, no solamente en créditos blandos para ese sector.
Viceministro Fito,
también para los controles.
Fito te saluda, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Fito?
Súper bien. ¿Ustedes cómo van a trabajar este tema de la transparencia en los fondos de campañas electorales? Porque se habló mucho de la cuestión de el dinero sucio, de incluso ahora facturas clonadas en el PLRA que están apareciendo. ¿cuál va a ser el apoyo que ustedes le van a dar a la justicia electoral en el control de la plata en las campañas?
Bueno, nosotros ahí estamos trabajando directamente con la CEPELAT y con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. De hecho, nosotros fuimos los que hicimos la denuncia de las facturas clonadas, tanto a la Fiscalía General del Estado como también al Tribunal Superior de Justicia Electoral, conforme a documentaciones arrimadas a través de denuncias de varias personas, inclusive miembros del Partido Liberal. Entonces, eso ya es el primer paso de la ley del financiamiento político respecto a la responsabilidad que tiene la Subsecretaría de Tributación.
Correcto. ¿Y ustedes le van a facilitar una base de datos, un sistema informático, para que la justicia electoral directamente pueda chequear las facturas?
Así mismo.
Ya. ¿Y hay otros partidos que tienen problemas con facturas clonadas?
Hasta el momento no.
Ya.
Viceministro, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Gracias también a todos los que están en la mesa, a Fito y a toda la audiencia. Siempre a disposición. Un placer saludarlos siempre.
Gracias. Óscar Orbe, viceministro de Tributación.